La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Análisis en clave electoral, pero muy diferente a los análisis políticos que ustedes pueden escuchar en otros foros, en otros medios de comunicación. El nuestro va en clave económica y social también. Vamos a examinar a qué desafíos económicos se enfrenta Euskadi después de este cambio electoral, entre comillas, puesto que el empate en escaños de Partido Nacionalista Vasco y EH Bildu le permite al PNV, en teoría, lo veremos cuando se confirme o no en los próximos días, pero lo más probable, que siga gobernando Euskadi con el apoyo del Partido Socialista de Euskadi, el PSE. Nos acompaña en Capital Radio don Luis Ramón Arrieta, es secretario de la Comisión de Economía de la Universidad de Deusto. Profesor, muy buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente, encantado de saludaros, Egunon.
Pues Egunon, un placer escucharle. A primera vista, si no cambia la fuerza gobernante en Euskadi, no van a cambiar mucho, imaginamos, las políticas económicas del gobierno vasco. ¿O se espera algún cambio?
Bueno, a mí me gustaría primero indicar que lamentablemente ha habido una cuestión que en estas elecciones ha pasado todo el mundo muy de puntillas y que yo no llego a entender. Y es que Euskadi, el País Vasco, es una economía, la economía del País Vasco es una economía que está terriblemente dañada. Lamentablemente, quizás ya ha pasado ya un tiempo y muchos no lo recuerdan, el País Vasco vivió un fenómeno terrorista que fue único en el mundo occidental. Vivimos casi durante 60 años la acción terrorista de ETA, que bueno, lamentablemente también mató y extorsionó en otras partes de España, pero en el caso concreto de Euskadi fue terriblemente dura, como es bien conocido, ¿no? ETA mató a más de 850 personas, de los cuales 140 personas eran del mundo de la empresa y directivos y empresarios, y realizó casi 90 secuestros en el mundo de la empresa. Es decir, desde el punto de vista económico, hoy Euskadi tiene unos déficits estructurales enormes, singulares en el mundo occidental, como consecuencia de todo este fenómeno terrorista, ¿no? Porque además de todo este coste directo en vidas, a nivel económico supuso, y recuerdo ahora un titular del periódico Expansión de hace tres años, que presentaba un informe del Colegio de Economistas de España sobre la economía española desde el año 75 hasta el año 2019. El titular de Expansión era Euskadi se hunde. ¿Por qué decía esto? Porque Euskadi es la comunidad autónoma que más tamaño económico ha perdido en los últimos 60 años en relación con España. Fenómeno quizás desconocido. Hemos perdido más de un 25% ya de Producto Interior Bruto en relación con el conjunto de España. Y eso tiene que ver con la pérdida fortísima de inversión que sufrimos en las décadas de terror. Hay un concepto económico que es el stock de capital, que es la suma de capitales públicos y privados invertidos en una economía. En nuestro caso, el País Vasco perdió en estas décadas de terror el 43% de stock de capital. No hay ningún referente, desde luego, en España y no hemos encontrado tampoco en Europa de una economía que haya sufrido tanto, ¿no? Esto produjo muchísimas deslocalizaciones de empresas. Las empresas tractoras importantes vascas salieron de aquí, sus centros operativos, sus centros de decisión. Nosotros en la Universidad de Deusto llevamos 10 años trabajando este tema y mi conocimiento de la economía vasca tiene que ver sobre todo con esto, con el análisis del impacto del terrorismo en la economía vasca. Y otro factor de pérdida importante que tuvimos fue más de 30.000 empleos de alto valor añadido que se perdieron en el País Vasco y se deslocalizaron fundamentalmente, en este caso, hacia Madrid. Decía que ha pasado esto quizás un poco desapercibido por diferentes motivos que no llegamos a entender en las previas, digamos, a las elecciones de ayer, porque el elemento singular es que después de este déficit estructural tan importante y tan desconocido, tanto a nivel vasco como a nivel español y, por supuesto, a nivel internacional, en estos momentos no estamos poniendo en valor la paz. Es decir, ETA anunció su desaparición o su cese de actividad armada el año 2011, desmontó sus estructuras orgánicas el año 2018, pero la realidad es que los datos macroeconómicos del País Vasco del 2011 a estos momentos pues siguen empeorando, ¿no? Seguimos perdiendo stock de capital, seguimos perdiendo tamaño relativo con el resto de la economía española, hemos perdido un 3,5% de Producto Interior Bruto relativo con España en estos últimos 10 años. Es decir, como no hemos resuelto o no hemos intentado resolver los problemas estructurales que tenemos, nuestra economía se sigue deteriorando. Por lo tanto, la situación económica del País Vasco para el futuro inmediato, después de estas elecciones, es realmente compleja. Si en las cuentas públicas vascas tuviéramos que considerar los casi 5.000 millones de euros que tenemos de déficit en las pensiones, realmente nuestro modelo económico estaría muy, muy, muy dañado y realmente con muchísimos problemas de cara a futuro.
Es impactante esto que usted está comentando ahora mismo aquí en Capital Radio y que hemos visto escrito además por usted en algún artículo, porque es verdad que la percepción que se tiene sobre la economía del País Vasco es otra. Es que va mejor que otras comunidades autónomas.
Es un error. Lamentablemente no nuestros responsables públicos no cuentan esto prácticamente en ningún momento. Pero nosotros de alguna forma estamos viviendo de los ahorros de nuestros antepasados. Metafóricamente, un buen amigo suele comentar acerca de la economía vasca que nos estamos gastando las joyas de Amama, la mamá es la abuela, que nuestra herencia se acaba. Es decir, que realmente, como tenemos un cambio estructural importante, las futuras generaciones vascas tendrán bastantes problemas para mantener el estado de bienestar que tenemos. Hay que recordar que nuestro modelo económico sustentado en el concierto económico y el pago de un cupo implica que tenemos el riesgo unilateral de que si nuestros impuestos no son suficientes para pagar la sanidad y educación, ya no lo son de hecho para pagar las pensiones, y el resto del Estado nos ayuda con las pensiones, como he comentado anteriormente, con una cifra muy importante de casi 5.000 millones de euros al año, pero es que sanidad y educación son factores muy importantes que si la tendencia económica que llevamos continúa y no conseguimos, como digo, reorientar sobre todo el crecimiento y la inversión en el País Vasco, tendremos serias dificultades para pagar nuestro gasto social a medio plazo.
Hablemos en esos términos de atracción empresarial, porque es verdad que durante esos años horribles del terrorismo hubo una enorme cantidad de talento vasco que se marchó, empresarios, y muchos no volvieron, ¿no? ¿No es atractivo el País Vasco ahora para invertir? ¿Qué es lo que pasa para que esté generando menos empleo privado, por ejemplo, que otras comunidades?
Así es. Yo creo que es un poco los restos de todo este fenómeno terrorista, ¿no? Hay varios elementos en cuanto a atractivo. Nuestro marco fiscal actual es un marco que compara mal a nivel internacional, por ejemplo, ahora con Portugal o con Irlanda. Nosotros, de hecho, la capacidad que nos daría el concierto para recuperar, no digo ya para crecer más que los demás, sino para recuperar ese 25-26% de PIB que hemos perdido en relación con el resto de España, nos debería animar a plantear propuestas fiscales, como lo han hecho en Portugal, por ejemplo, para recuperar su economía con éxito en los últimos 10 años. Evidentemente tenemos que prestigiar y poner en valor la figura del empresario. Uno de los elementos que dañó más ETA es la visión del empresario. El empresario no tiene, digamos, no es bien visto en general en el País Vasco. Todavía cuesta mucho recuperar esa figura. Hay que recordar que ETA atentaba, secuestraba, mataba a empresarios. Entonces, todas acciones que se puedan realizar de puesta en valor del empresario, de prestigiar el emprendimiento, son absolutamente necesarios, ¿no? Hay que dar también un dato que quizás es muy desconocido también, es que hay un índice europeo que mide la capacidad emprendedora de una economía, que es el Global Entrepreneurship Monitor, el GEM. El País Vasco sale a la cola de emprendimiento, tanto en España como a nivel europeo, ¿no? Cuando fue tradicionalmente una economía donde había una vocación empresarial clara. Lamentablemente digo, los 60 años de terrorismo destruyeron, yo suelo hablar del gen emprendedor vasco, lo dejaron reducido a mínimos, ¿no? Tendríamos que trabajar también en ese aspecto, emprendimiento, y en este sentido, pues yo creo que conseguiríamos un marco que sería más atractivo para la inversión y para la recuperación de tamaño económico y, por lo tanto, también para tener talento. Hoy nuestros jóvenes se van porque hay muy poquita oferta de empleo de calidad en el País Vasco. Hay que recordar también que ETA expulsó del País Vasco, hay diferentes estudios, entre 100 y 200 mil personas. Eso ha generado un problema adicional también de demografía en el País Vasco al que tiene el resto de España y el resto de Europa. En nuestro caso tendríamos que hacer un conjunto de medidas que ayudaran y animaran a captar inversión y, como digo, crecer de manera más intensa, como hemos hecho en los últimos años.
Una parte de la esperanza está en el lado de la formación, así que a usted y a su equipo y a su ecosistema de la Universidad de Deusto le tienen una oportunidad, ¿no?, de aportar en la parte inicial, ¿no?, que es la formación y la ilusión por construir un futuro.
Sin duda, y en ello estamos trabajando. La verdad es que no solamente la Universidad de Deusto, también el resto de universidades en el País Vasco estamos trabajando, por ejemplo, aspectos como el emprendimiento, pero realmente está costando porque el entorno no ayuda, ¿no? Hay un factor, por ejemplo, también que no ayuda a la creación de riqueza y captación de proyectos de inversión, como es todo el marco sindical que tenemos, ¿no? El País Vasco es un dato quizás poco conocido, siendo poco más del 5% de la población española, tenemos el 50% de todas las huelgas que se realizan en España en un año, ¿no? Siendo el 5%, digo, el 50% de las huelgas es una cifra, desde luego, absolutamente disparatada. Y el mundo sindical tendría que hacer también una reflexión acerca de la situación que tenemos. Como digo, este también es uno de los restos que nos dejó la época terrorista. En la época terrorista el mundo sindical actuó también de manera muy dura y todavía quedan unos tics, yo creo, que son duros para la captación de inversión. Tenemos también un porcentaje de absentismo laboral que es muy, muy elevado, con lo cual digamos que el conjunto de factores que inciden en la captación de inversión y creación de empleo de calidad, pues realmente en estos momentos son bastante, bastante deficientes y tendríamos que trabajar para mejorarlos, ¿no? Ahí quiero poner en valor alguna iniciativa de la sociedad civil que se ha lanzado en los últimos tiempos en el País Vasco, la iniciativa Cedarria, iniciada por una serie de empresarios y directivos que están animando a que desde las administraciones públicas, desde el mundo de la política, pues realmente tomen conciencia de nuestra situación y se hagan políticas globales y transversales que, como digo, permitan reconducir la situación que tenemos.
Ha sido muy revelador escucharle, don Luis Ramón Arrieta, secretario de la Comisión de Economía de la Universidad de Deusto. Gracias por compartir esta visión en Capital Radio. Le deseamos un buen día y un buen trabajo.
Muchas gracias, Esquerri Casco, y a vuestra disposición.
Gracias.